todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va, ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca de apetece.
En Argentina y termina en Japón.
El placer de saludarlos nuevamente como cada sábado acá por FM La Tribu. Somos Derrocando a Roca, un programa que sigue creciendo, sigue construyéndose día a día, con tropiezos, con discusiones, con incluso, ¿por qué no?, algún golpe de puño entre sus integrantes. Y estamos acá en FM La Tribu para hacer un programa para todos aquellos, para todos ustedes que están indignados con la nueva lista del Patón Bauza. Para aquellos que se preguntan qué es de la vida de Nicolás del Caño. Y para toda la sociedad, invitamos a que nos escuche y que, bueno, emita su juicio sobre nosotros, así como lo han hecho sobre un personaje de los sectores populares, de lo masivo, como que me parece que está siendo víctima de una persecución muy importante, que, como Victoria Banucci. Pero antes, para discutir sobre eso, necesito acá a mis compañeros Santiago Pellegrini, Estefanía Santoro. ¿Cómo les va?
Por supuesto, y no corramos del eje de la gestión, de la cuestión a su querido esposo.
¿Quién es su esposo?
Garfunkel.
Ex socio de Spolsky, con todo lo que pasó con el grupo Spolsky Garfunkel.
Pero alguien que ha hecho mucho por los medios, me parece, ¿no?
Por supuesto.
O sea,
por la democratización de los medios aquí en la Argentina.
Y dejar mucha gente sin laburo.
¿Cómo? Cuando apareces muy, muy de izquierda, apareces por el otro lado porque la Tierra es redonda.
Un
saludo a Jorge Lanata también.
Podríamos decir que Garfunkel se fue demasiado a la izquierda y se encontró con
se
la
perdió.
Derecha.
Se desorientó totalmente. Como buen vegetariano.
Y entonces me fui a Brasil.
Sí, Jorge, pero vos tenés una capacidad económica muy... que la verdad es que no sé si alguno de los integrantes de Rocando a Roca la posee.
Claro, a ver, el vegetariano de la mesa.
De vez en cuando no está mal hacer un asadito.
Un asadito, Santi. Santi, vos sos vegetariano.
Me parece que eso fue una chicana desde la gente de Operación Juan. Te la voy a cobrar después en algún momento. No, explicaba, como buen vegetariano que soy, me indigna tanto como a muchos las imágenes de Victoria y Garfunkel con los animales muertos. Saludos, sí, que
pero
por
no
menos
se los comieron a esos animales.
En redes sociales se empezó a barajar la posibilidad de la cacería humana y cazarlos, efectivamente.
Ajá.
A Banucci y Garfunkel, algo que saludo, por lo menos que se empiecen a manejar otras alternativas de revancha.
¿Estarías a favor de la antropofagia?
No antropofagia, sino un poco de sufrimiento, apenas, para que...
Bueno, que vuelva la picana, ¿no?
Sí.
Un cuchillito por aquí, una balita por allá.
¿A quién es?
Yo no sé en qué momento se desmadró este programa. Programa con el cual pueden participar en este mar de redes sociales en las que estamos inmersos.
Principalmente en el Facebook, Derrocando a Roca, en el Twitter, @derrocandoarroca. O viene el teléfono de esta querida radio FM La Tribu, 4864-0489 o 4866-1095.
¿Cómo es la vida de un vegetariano, Santi? ¿Cómo es el día a día dentro de ese sector?
La costumbre a no comer carne te hace perder un poco ciertas, por lo menos...
proteínas.
Además de la cuestión proteica, que obviamente adolece en todo mi cuerpo y en todos aquellos que mantienen una dieta vegetariana. Uh-huh. Tal vez algunos que son más responsables si la cumplen. Yo soy más del... no sé cuánto piensan ustedes la comida en su día a día. Yo vivo de lo que...
De lo que cazás y recolectás, no.
De lo que vaya consiguiendo en el día. De lo que
vamos a cazar, no, porque es vegetariano, claro.
Vivo con dos personas también muy perdidas, muy desorientadas. Con lo cual nos basamos en lo que aparece en la heladera esa noche, ese día.
Ajá.
Por suerte hay vegetales suficientes como para mantenerme en pie y estar hoy aquí en Derrocando Rock.
Fanu, ¿cómo es la vida de una carnívora de la zona sur? ¿Qué importancia le das a la alimentación, a la preparación?
No, yo tengo una relación muy extraña con la carne, como de amor y odio, ¿no? Por momentos me como un asado un domingo, pero en la semana no te pruebo ni en pedo la carne.
¿Por qué?
Porque me da fiaca tener que cocinarla.
Estas son influencias de Santi Pellegrini.
No esperas que nos traguemos esa patraña, ¿verdad?
Y además...
y nuestra productora Silvina también, por favor.
No.
O sea, gran cocinera de hamburguesas vegetarianas.
Claro, justamente. Ayuda a mi dieta diaria.
Es verdad.
Porque... yo la frizo y después llego a casa rapidito, 5 minutos de horno y ya está.
Aprovechamos y recordamos que todo aquel que tenga un microemprendimiento y quiera auspiciar este programa puede hacerlo, como las hamburguesas de Silvina.
Así
que
es.
Le faltan un nombre, necesitamos un nombre y un eslogan publicitario para explotarlo.
Sí,
grandes
a su emprendimiento.
Hamburguesas de garbanzo.
Sí, sí,
hamburguesas si vives de ensalada.
Aprovechamos para saludar, ¿no? A la producción.
¡Sueñas!
Silvina, Ezequiel, ahí en la producción. Nuestro operador Juan, ahí, moviendo los botones.
Ya tenemos el jingle para el microemprendimiento de Silvina. Si vives de ensalada, si vives de ensalada.
Te extrañaba que cante, Fano.
Luego, es verdad, es verdad.
Pero cálmate, chiquito, compraremos uno nuevo, ¿sí?
Hay un programa que vender, porque detrás de todo esto hay un...
¿Se vende esto? ¿Cuánto
un sale? Trabajo en la semana. Se vende porque hay auspiciantes.
Sí, tenemos... antes quiero mandar un saludo grande a nuestro compañero Carlos Sanabria, que,
no sabía que no había
venido. Está en un aprendizaje de tiro al blanco en estos momentos y no pudo venir. Dijo
me parece que él es el blanco, más que el que tira. Pero bueno, tenemos un invitado. Santi, antes de hablar, vamos a dejar el invitado para el último. Vamos a hablar de la sección que preparaste, fiel a tu estilo.
Sí.
Uno de los grandes informes Pellegrini.
Claro, trabajo que estamos llevando a cabo con la productora Silvina Belén Arrieta sobre el Aprender 2016. El martes fue un día muy convulsionado en este tema. Cortes, colegios tomados, periodistas también indignados por la falta de cultura evaluativa en la educación argentina, todo es obviamente dicho entre comillas. Y así que un poco de lo que quedó de esta evaluación nacional que abarcó a 1.400 millones de estudiantes, 30.000 escuelas, tanto de primaria como de secundaria. Nada, un repaso de lo que quedó y...
Con el sello Pellegrini, prometemos tu sello.
Sí, no sé cuál es mi sello. Me gustaría. No hay nada mejor que describir el sello otro que lo describa.
Lo vamos a describir después. Luego de que hagas tu sección. Vamos a. Sobre el final del programa vamos a estar hablando de fútbol a nuestro estilo. Pero antes tenemos el eje de este programa que gira en torno al entrevistado de esta tarde, que es Atilio Borón, politólogo, sociólogo, dedicado al estudio de América Latina. Vamos a estar hablando justamente de ello, la realidad latinoamericana, el imperialismo. ¿Está volviendo? ¿Nunca se fue? Es una de las preguntas...
Ahora está escondido debajo de la mesa durante 12
debajo
años.
¿Debajo de la alfombra? Vamos a preguntárselo. Vamos a hablar un poquito también de la Argentina, la realidad y el contexto latinoamericano que tanto nos aflige a todos aquellos que nos detenemos a pensarlo. Pero tenemos un arranque musical del cual me he hecho cargo y creo que mi compañera Fanu Santoro va a adherir a la elección de este... referente de la música pop.
Pero sí, por supuesto, totalmente. Un lujo, la verdad.
Es de uno de sus últimos trabajos, sino que va del año 2013. Estamos hablando de David Bowie. Este es el arranque musical en Derrocando. Que al periodismo lo callen otros. Fair.
feather hat. I will steal a cricket bat. Smash some windows, make a noise. We will run the dirty boys. When the sun goes down, when the sun goes down, the die is cast. When the die is cast, you have no choice. We will run with the dirty boys. We all so mad, we all want you. You've got to learn to hold your tongue. This ain't the moon, this is burning sun. When the sun goes down, when the sun goes down and the die is cast, when the die is cast and you have no choice.
Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
De Rockando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Pese a la resistencia de algunos gremios, de algunos sectores, se está llevando a cabo el operativo Aprender. 1.400.000 alumnos en todo el país.
Nosotros lo rechazamos porque entendemos que es un examen de una medida estandarizada. No nos explicaron nunca que nos iban a tomar. No fue avisado con tiempo.
Le cuento que tuve hace un rato un diálogo increíble con un dirigente sindical acá de la Ciudad de Buenos Aires, del gremio UDECPA, creo, que estaba cortando la calle por la evaluación, ¿no? Una cosa asombrosa. ¿Por qué no evalúan algún día los docentes en vez de los alumnos, no? Que me parece que están peor.
Las evaluaciones que conciben solamente con cierta obsesión resultadista, la importancia del resultado, desconociendo el proceso, tienen que ver más con una concepción mercantil de la evaluación, con el éxito, con ganar.
No individual, no va a haber rankings, no hay ninguna vocación de hacer competir una escuela con otra.
Evaluación Nacional Aprender, que se dio en este 2016, uno de los exámenes desde los cuales el gobierno más hizo propaganda, con los cuales más se difundió como parte integral de una gestión educativa que se va a dar desde el 2016 al 2019, que son evaluaciones censales que se van a hacer todos los años a todos los alumnos de distintos cursos, tanto de primaria como de secundaria, para relevar el estado de situación y de conocimiento educativo de los alumnos y así proyectar posibles políticas públicas.
O sea que es la solución al problema de la educación, podríamos decirlo.
Va a ser, sí, un estado de situación. Desde el gobierno lo venden como un estado de situación, desde los distintos sindicatos lo cuestionan como una etapa previa a un posible ajuste salarial sobre los docentes. Una de las primeras cuestiones a remarcar, dada la conflictividad que generó el examen, fue hubo evaluaciones realizadas en los años anteriores, como una de las entrevistadas que vamos a escuchar posteriormente, Romina De Luca, sí, habla sobre cómo se van estableciendo a través de las distintas legislaciones ya en la década del 90 con la Ley Federal de Educación, en el año 93, las evaluaciones. Lo que se realizaba antes a través de las operativas nacionales de evaluación, la última realizada en el 2013, era que no eran anuales y eran muestrales, es decir, se hacía una muestra, no era sobre la totalidad de una determinada de los alumnos de tercero y sexto de primaria y tercero, quinto y sexto de secundaria, como fue esta evaluación nacional Aprender 2016. Uno de los mayores sectores que se mostraron críticos con la metodología, particularmente con la falta de consulta, sí, a la comunidad educativa en general sobre tanto la metodología, la aplicación, las preguntas de este examen Aprender 2016, fueron los sectores docentes. En este caso, Romina del Pla, que participó en Derrocando a Roca, estuvo en FM La Tribu y explicaba cosas como esta.
Y justamente tiene el objetivo de establecer una suerte de ranking de escuelas, a la vez que determinar un rendimiento con una prueba que, como es estandarizada, es igual para todo el país, de un modo que no puede expresar realmente las particularidades de cada lugar, efectivamente va a ser una prueba que va a dar resultados brutalmente desiguales. Lo podemos decir de antemano, va a ser así.
Una de las críticas también, la estandarización, la falta de consideración de los distintos contextos socioeducativos de los distintos alumnos, una modalidad que se importa, si se quiere, del extranjero,
¿de dónde
digamos,
viene
son
eso?
Evaluaciones que se realizan a nivel internacional, promovidas Banco Mundial, la OCDE, que es el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el organizador de las PISA, que son exámenes internacionales que también se realizan acá con anterioridad. Hablábamos de Del Pla,
sí.
Suteba, secretaria general de La Matanza, opositora a la gestión de Baradel. También entrevistamos a Jorge Adaro, de Ademis, que el pasado martes 18 realizaron un corte en Acoite y Rivadavia, convocando al boicot al Aprender 2016.
Y porque tampoco se confía que el gobierno vaya a hacer algo que verdaderamente signifique una mejora en las condiciones educativas de los alumnos. Es muy difícil pensar que hay que empezar casi por el techo en la construcción de una casa. No hay condiciones materiales aún para desarrollar en las escuelas un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea relativamente normal.
Como bien marcaba Jorge Adaro, secretario general de Ademis, una de las principales cuestiones es el rechazo no a una evaluación en sí, no a un instrumento para establecer un marco, si se quiere, de situación de la educación en los distintos conocimientos, algo que se venía realizando y que daba como resultados, por ejemplo, que uno de cada tres alumnos tenía dificultades para lectocomprensión, también para realizar operaciones matemáticas elementales como la regla de tres simple. La crítica no es al estado, a la evaluación en sí, a evaluar determinados conocimientos, sino, como dijimos, la estandarización, la falta de conducta y principalmente una desconfianza política sobre qué se va a realizar posteriormente con los resultados que, evidentemente, y también promovidos desde el mismo gobierno, que de antemano ya anticipaban que iban a ser catastróficos, que iban a ser malos, que iban a revelar un estado de situación en crisis de la educación argentina.
Y con algunas preguntas dentro de ese cuestionario, ese multiple choice bastante particular.
Sí.
También, por ejemplo, cuando, no sé, vi un par de... Si los padres de los alumnos cobraban la asignación universal, si dónde habían nacido, etcétera, etcétera.
Bueno, una de las cosas que también cuando entrevistamos a Jorge, a Adaro, una de las cosas que mencionaba era cómo puede ser que estas preguntas se le dan a un chico, un joven de 10, 11 años,
sí,
cuando en realidad tienen que ir directamente a los padres. Esto me parece que va en la misma sintonía, digamos, en no pudimos participar en la decisión de las preguntas y no nos gustan, digamos, y por eso nos oponemos.
Claro, y además también se decía que muchas de las preguntas eran tendenciosas, ¿no? Porque se preguntaba sobre qué pasaba en el aula, si los docentes gritaban o si los docentes se enojaban con los alumnos.
Sí.
O sea, frente a una situación determinada siempre va a haber momentos en los que los docentes,
claro,
tienen que imponerse, ¿no? Pero a lo que se refiere es que algunas preguntas no servirían para...
para evaluar el estado de la educación.
Claro, para hacer una evaluación de la educación, sino de otros aspectos.
Que también parte eso mismo del miedo docente a que este tipo de evaluaciones lleve a...
represalias sobre
sí,
ellos.
Sí, mucho más desde un gobierno que promueve la idea de la pesada herencia y sobre, a partir de ella, establecer un ajuste muy fuerte a la economía y a los sectores populares en general. Y encima, también teniendo en consideración una de las situaciones que se habló mucho tanto en Chile como en México, donde se realizan este tipo de evaluaciones y donde que conllevaron posteriormente evaluaciones docentes
sobre las cuales se termina aplicando ajustes salariales. Miguel Andrés Brenner, profesor y pedagógico, hablaba sobre esta sobre estos exámenes en tanto en Chile como en México.
En Chile y en México hay un salario mínimo que aumenta por productividad. Y la productividad está marcada por el rendimiento de los alumnos en las pruebas de evaluación y más que nada por la evaluación que se hace a los docentes.
Como bien dijimos anteriormente, estas son prescripciones que se manejan a nivel internacional. Por ejemplo, uno de los documentos del Banco Mundial, Profesores Excelentes, Cómo Mejorar el Aprendizaje en América Latina, establece este criterio de primero evaluar a los estudiantes, aplicar premios, becas y apoyos a partir de esos resultados y establecer un examen en forma individual y voluntaria de evaluación docente, con recompensas económicas hacia quienes lo realizan. Uh-huh. Sospechas que se evaluarán en años posteriores. Los resultados del Aprender de 2016 llegarán en marzo del año que viene. A partir de ahí se establecerán seguramente políticas públicas a partir de los resultados. Uh-huh. Por lo cual, por el momento son sospechas, miedos y temores. Un gobierno que en general, por lo menos hasta en estos primeros 11 meses, ha sido claramente opositor a los sectores trabajadores, sectores docentes, en este caso.
Sí, y además que no privilegia a la educación pública.
Por supuesto. Queda, tal vez porque no llegamos con mucho tiempo, si se quiere, para tener en cuenta hacia dónde va la educación, una columna que recomiendo, es una columna de opinión de Esteban Burrich, ministro de Educación y Deportes, llamada En Educación, la mano del capital humano, en donde habla sobre encuestas realizadas a 900 empresas consultando qué esperan de los recursos humanos que da la educación, sobre formaciones en Estados Unidos, el ingreso de inversiones también extranjeras, además del apoyo del Estado, que creo que marca un poco y ayuda a entender un poco la sospecha de los docentes. Uh-huh. Y por último, escuchamos a Romina De Luca, doctora e historiadora del CONICET, entrevistada por nuestra productora Silvina Venera Arrieta, que decía esto.
Si la sociedad argentina está en descomposición, sus relaciones sociales, el sistema social capitalista está en descomposición, y digo, basta con mirar los indicadores, ¿no? Desempleo, pobreza, ¿sí? Condiciones de vida de la mayor parte de la población que no puede acceder a los servicios básicos. Entonces, digo, si uno mira que esa sociedad está en decadencia, ¿qué le vamos a pedir a la escuela? La escuela se va adaptando a todo ese proceso, y cuando digo la escuela, lo que quiero decir es todo el sistema educativo, desde si vos tenés el nivel inicial o desde la escuela primaria hasta la universidad.
Romina De Luca hablando sobre, enmarcando en un contexto social más amplio la escuela, no pensarlo como un micromundo alejado también de los mil y un factores sociales que van condicionando la sociedad. Uh-huh. En general, cuestiones que vamos a profundizar en una nota gráfica que saldrá en derrocandoroca.com.ar. Por el momento nos hemos quedado sin tiempo y escuchamos un poquito de música, que siempre viene bien, El Burrito, Divididos, y seguimos con más de Derrocando Roca.
Solito al corral. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el cofre.
No hay fuego.
¡No nos van a joder! ¡Estamos hartos de esto!
Rocas contra Roca. Rocas contra los parientes, nietos, sobrinos. Que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de Roca, ¿no? Por el momento las rocas son para Roca. Un moquito.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Seguimos en Derrocando a Roca, ya en la segunda mitad del programa. Recordamos que pueden comunicarse con nosotros
en Facebook, Derrocando a Roca, en Twitter, arroba Derrocando a Roca, o en el teléfono de la tribu, 4864-0489, 4866-1095. Muy
bien. Y ahora sí estamos en conexión telefónica con nuestro entrevistado de esta tarde. Es Atilio Borón, politólogo, sociólogo, dedicado al estudio de la política, la economía y relaciones internacionales, en particular de América Latina y el Caribe. Atilio, buenas tardes, gracias por estar acá charlando con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, estamos acá Santiago, Estefanía y Javier al aire. Y bueno, para arrancar un poquito esta charla, preguntarte, dados tus conocimientos y tu trabajo sobre América Latina, ¿cómo ves esta cuestión, si se quiere, nuevo viraje con llegada de nuevos gobiernos a distintos países de la región? Podríamos preguntar si volvió el imperialismo, por decirlo de alguna manera, o si nunca se fue.
Bueno, por empezar, nunca se fue, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿no? Digamos, para dejarlo clarito, nunca se fue, sí. Siempre ha estado ahí, solo que ahora vuelve ya, mejor dicho, reaparece con inédita virulencia, porque enfrentado a grandes desafíos en el sistema internacional, sí, tiene que recuperar el control de América Latina, uh-huh, que es un área clave para ellos, ¿verdad? Y que la habían perdido en los últimos 15 años. Había habido una serie de procesos que hicieron de que finalmente ellos perdieran el control de algunos países clave. Sí. Y bueno, se han puesto como programa tratar de recuperar ese control en toda la región. Así que se los ve más. No es que antes no estuvieran, pero antes estaban y no tenían esa capacidad de control o de ejercer presiones muy violentas sobre nosotros, uh-huh, porque había un clima político latinoamericano que hubiera frustrado esos planes. Ahora encuentran un clima mucho más favorable, uh-huh, por eso se los nota más.
Atilio, y considerando las etapas de dictadura en América Latina, ¿no?, y la vuelta, sí, a la democracia con, sí, gobiernos que, bueno, tuvimos gobiernos de emancipación, ahora con un contexto de vuelta con gobiernos de medidas más bien neoliberales y dependientes de Estados Unidos, ¿se podría decir que la forma en la que estos nuevos gobiernos llegan al poder, podríamos hablar de un nuevo plan Cóndor en el siglo XXI, por supuesto sin la violencia, pero sí con la misma postura ideológica?
Mira, yo creo que sí, digamos, un nuevo plan Cóndor en donde se combinan algunos de los elementos del pasado. Uh-huh. O sea, la represión muy violenta la estamos viendo en varios países, digamos, Argentina no es el caso más extremo, sí, pero si vas a Honduras, por ejemplo, que ha sido un laboratorio de este plan Cóndor, y el país en donde ensayaron el golpe de Estado parlamentario, el golpe llamado, mal llamado blando, ¿verdad? Es un país que está sumido en una profunda violencia, están matando dirigentes sociales, dirigentes campesinos con una virulencia pocas veces visto antes. Entonces, es indudable que hay un elemento de mucha violencia. Mirá lo que está pasando en México. México es un terror. Digamos, mirá lo que ha sido Colombia, lo que sigue siendo Colombia. El otro día yo la entrevistaba a Piedad Córdoba, ¿verdad? Marcha Patriótica ha perdido prácticamente 200 militantes en un plazo de menos de 2 años, por lo cual ellos decidieron por ahora desactivar la Marcha Patriótica para no seguir convirtiéndose en carne de cañón a la espera de mejores momentos. En Paraguay la represión, digamos, es brutal. En Brasil, mismo en Argentina, ¿no? Nosotros acá no es un poco menos de lo que hay en otros países, pero estamos en la misma línea. Mirá lo que está pasando en Chile con el tema de los mapuches y en general la violenta represión a cualquier manifestación pacífica que se haga en cualquier ciudad de Santiago. Tener los carabineros, pero descargando toda su furia genocida sobre poblaciones que están manifestándose pacíficamente. O sea que hay un plan cóndor, no lo hacen los militares ahora, claro. Lo hacen los paramilitares, lo hacen fuerzas policiales.
Pero con la misma violencia.
Con la misma violencia, tiene un componente mediático muy importante, siguen desapareciendo personas, ¿no es cierto? En México la desaparición de personas, en Colombia la desaparición de personas son problemas gravísimos, en Brasil el ataque a movimientos indígenas, pueblos originarios, en la zona, en la gran cuenca amazónica, está adquiriendo proporciones escandalosas.
Y también con grandes conglomerados mediáticos y los medios hegemónicos que bien sabemos que al ocultar están contribuyendo a todo eso, porque muy poco se habla de esta violencia.
Y esa es la novedad, porque en los años 70 los medios no tenían el peso, la gravitación que tienen hoy. Hoy en día los medios son un factor de poder fundamental y tienen una capacidad de penetración que no tenían antes, ni remotamente. Vos no podés comparar lo que era... A ver, primero casi no había multimedios en los años 70, ¿verdad? Tenías el diario por un lado, la radio por el otro, la televisión por el otro, el cable por el otro. Hoy en día tenés un grado de concentración fenomenal. Digo, en países como Colombia, al cual acabo de regresar, por ejemplo, en Colombia tenés un sistema de televisión que es un duopolio perfecto. O sea, tenés solamente 2 canales de televisión, ¿verdad? RCN y Caracol. Y ellos tienen la televisión de cable, la de aire, tienen la radio, tienen los diarios, tienen redes sociales, tienen todo. No tenés un tercer canal alternativo, una cosa espantosa. La concentración y la asfixia mediática que tenés en un país como Colombia. Y si vas a Chile, bueno, en Chile tenés un monopolio absoluto. El Mercurio y sus empresas vinculadas tienen un control total del sistema de medios. En Brasil, fundamentalmente tener la red Globo, que es la que maneja gran parte de la audiencia y que tiene el diario y la radio y tiene todo. En Colombia inclusive hay un agregado, por ejemplo, de que hay 2 redes radiales muy poderosas, una que es la radio Policía Nacional y la otra la Radio Ejército Nacional, que ya podés imaginarte el tipo de mensaje que transmiten esos medios, ¿no? Junto con los 2 privados, Caracol y RCN. Entonces la población en Colombia está absolutamente bombardeada por un mensaje unitario, uniforme, que criminaliza la protesta social, que criminaliza la lucha de la FARC y el ELN. Digo, es un panorama realmente muy, muy desalentador que tenemos en la región.
Y Atilio, sobre eso justo te quería consultar, estás pintando un panorama sumamente crítico y drástico, digamos, en Latinoamérica, y pienso, tal vez 5 años atrás las expectativas o las esperanzas eran otras, se tenía otro tipo de confianza en los gobiernos, o se apostaba a futuro de una manera distinta con respecto al panorama de hoy en día y este nuevo viraje a la derecha. Y pienso, por lo menos particularmente en la Argentina, donde este discurso tanto de la oposición como de los medios llegó al poder y llegó al poder a través del voto popular. ¿Qué se hace o cómo se piensa, qué se puede realizar desde estos sectores más alternativos para recuperar un poco este terreno perdido y volver a esos 5 o 6 años atrás, que tal vez se tenían otras expectativas con la región?
Y mira, lo que hay que hacer primero es mejorar la capacidad de organización política. Fíjate vos que si hay algo que falló en la Argentina de una manera lamentable fue la organización del campo popular. Muchos nombres, ¿verdad? Muchas etiquetas, Unidos y Organizados, Frente para la Victoria, Cámpora, etcétera, pero ninguna tuvo realmente una capacidad de contestación real a la hora, ya no digo en el momento actual, sino a la hora de, por ejemplo, salir a exigir con la gente en la calle la implementación de la ley de medios. Sí. Porque esto no se puede resolver, te das cuenta, solamente apelando al rodaje institucional del Estado, porque ese rodaje institucional del Estado es profunda e inherentemente conservador. Entonces tenés que tener ahí una capacidad para movilizar gente, y esa capacidad desgraciadamente no estuvo en Brasil, por ejemplo, porque acá, mal que mal, se pudo aprobar una ley de medios. En Brasil ni siquiera se pudo poner en la agenda parlamentaria. Sí. Y eso en gran parte se lo debemos a Lula, ¿no es cierto? Que yo digo siempre, lo defiendo, lo voy a, si él se presenta de candidato, incluso voy a militar a favor de él, pero primero que nada le voy a decir, mire, presidente, pero no puede usted volver a cometer los errores infantiles que cometió en su primera gestión de gobierno. Sí. Confiar en la Red O Globo, pensar de que la Red O Globo iba a ser su amiga. Usted decretó 3 días de duelo nacional cuando murió el señor Roberto Marinho, el fundador de la Red O Globo, que sería como decretar 3 días de duelo nacional de Argentina por la muerte de Mañeto o por Ernestina. Digo, es una locura. No solamente eso, se llevó todo su gabinete a las exequias fúnebres en Río de Janeiro, pensando que así se ganaba un amigo. Digo, esos errores no pueden volver a repetirse.
Atilio, y relacionando lo último que decías, también a modo de cierre y agradeciéndote por estas palabras, hablabas de lo que pasó en Argentina, y hoy con el acto electoral consumado, con ya sabemos quién es el presidente actual, el otro día charlando con distintos compañeros hablaban, bueno, de esas chicanas contra la izquierda en su momento, de que se votó en blanco, se fue en... Pero hoy por hoy, ¿qué análisis, así en pocas palabras, haces? Porque en su momento él se llevó al balotaje entre Scioli y Macri. Y hoy por hoy, bueno, los resultados están a la vista, pero hubiese sido muy distinto realmente si hubiese ganado el otro candidato.
Mira, primero, en pocas palabras, muy difícil. Sí. Porque te digo, yo escribí una nota, se llama Claves para una derrota, poco después de la derrota del oficialismo, ¿no es cierto? Son como 25 páginas, entonces, pero te puedo decir, yo creo evidentemente que había y hay una diferencia entre Scioli y Macri, sin ninguna duda. Sí. Y creo que meterlo a los dos en la misma bolsa es un error garrafal que comete una izquierda dogmática que es incapaz de percibir los matices, como es también incapaz de percibir el accionar del imperialismo. Si vos, hay algo que sorprende, bueno, a mí ya no me sorprende, porque hace años que vengo polemizando y debatiendo con ellos, ¿verdad? Desde la época de Salvador Allende en Chile. Sí. Era la incapacidad para comprender la acción del imperialismo, lo cual los lleva, por ejemplo, a estos sectores más ultra, más radicalizados, pero como dice García Linera, una radicalización de cafetín, no una radicalización práctica, concreta en la vida política, es la incapacidad de establecer algunas diferencias. Por supuesto, Hitler y Roosevelt eran dos políticos burgueses, no te quepa ninguna duda. Pero digamos, una cosa, otra cosa, para decirlo con el lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Sí. O mismo apelando a, por ejemplo, Trotsky, que también tuvo que lidiar contra camaradas de él que tenían esa tendencia a ver en la oscuridad de la noche todos los gatos pardos. Sí. Trotsky, en un pasaje ejemplar, dice, una cosa es el carcelero que viene con una pistola, te la pone en la cabeza, está dispuesto a matarte, y otra cosa es el carcelero que sabes que día a día te va envenenando de a poquito y que te quiere matar. No cabe ninguna duda de quién hay que librarse primero, decía Trotsky. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bueno, Entonces, yo digo, Scioli y Macri de alguna manera representaban, si querés, esa dualidad, y no hay duda de que si Scioli hubiera ganado, aunque hubiera hecho una política muy parecida a esta, pero, por ejemplo, yo creo que en materia de solidaridad con Venezuela no hubiera hecho lo que está haciendo Macri, no se hubiera embarcado como este se embarcó en la Alianza del Pacífico, no hubiera hecho, digamos, una aplicación brutal de una terapia de shock como la está haciendo Macri. Obviamente eran políticas que se inscriben dentro del campo de las opciones burguesas, las opciones capitalistas, pero aún dentro de esas opciones hay que hilar más fino, pero con lo cual no significa contentarse. Creo que tenemos que trascender el capitalismo, acabar con esta basura que nos está matando, está contaminando tierras, aguas, mares, todo. Pero bueno, pero en la coyuntura inmediata no podés decir son todos iguales. Uh-huh. Lo mismo que no eran iguales a Ezio Neves, ¿no es cierto?, y Dilma. Ahora lo estamos viendo. Ahora la gente en Brasil se está dando cuenta de que, bueno, realmente el debilitamiento de Dilma, lejos de favorecer la causa popular, lo que hizo es generar una política monstruosa como la que tiene hoy Brasil.
Exactamente. Claro. Atilio, te agradecemos estas palabras, este contacto, y nada, también le decimos a los oyentes que pueden encontrar tus trabajos en tu página, atilioborón.com.ar.
atilioborón.com.ar o en Atilio Borón por el Facebook.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, chao.
Gracias.
Seguimos enrocando, vamos a escuchar un poco de música. Y bueno, Atilio dice que hay que tener, pese a ser pesimista, quizás haya que escuchar a Limp Bizkit y tener un poco de fe.
Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me to stay. Stay, baby, please don't go away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you might be all the words you say. Can't becomes an ocean before you pick my heart up off the floor. When that love comes down without devotion, well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up.
Yo le tengo bronca a San Felipe.
Pero no, no.
El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Yo que...
No, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o meterle bronca, pero lástima a nadie.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando a Roca?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo, me impide juntarse en forma inmediata, que había estado con la presidenta de la Nación.
Sí, Marconi, ¿Te parece que es momento para meter el dedo en la llaga?
Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo, me impide juntarse en forma
Guillermo, inmediata. Guillermo, puntualmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo explicamos el descenso de River?
Me impide juntarse en forma inmediata, que ves todo con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo.
No sé si queda claro.
Es necesario, pasaron 5 años.
Sí, estas historias que el único testigo está muerto.
Claro, es lo que iba a decir. ¿Por qué jugar con la... confianza de un hombre como Don Julio, ¿no?
Primer Arconi te lo responde ahora,
que ves toda con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo.
Está bien, pero ¿qué te dice?
Me impide juntarse en forma inmediata.
¿Pero por qué?
Que ves toda con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se comunica
conmigo. ¿Pero qué tiene que ver la presidenta de la Nación?
Me impide juntarse en forma
inmediata. Otra persona que ha sufrido mucho.
Con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo.
¿Cristina ha salido a hablar al respecto? ¿Ha hecho algún posteo en Facebook?
No, por ahora se limitó al ni una menos. Veremos.
Por el momento, bueno, había pedido que no descienda River porque explotaba el país. River descendió y efectivamente el país se fue a la mierda.
Y ahí te das cuenta por qué perdió las elecciones el Frente para la Victoria, ¿no? Ni siquiera pudieron controlar un partido de fútbol. Imagínate si podían controlar las elecciones.
Pero ahí Marconi tiene algo, una precisión sobre ese tema, quizás, a ver.
Que ves todo con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se comunica conmigo.
No. Sí, pero ¿qué te dijo?
En forma inmediata, que ves todo con la presidenta de la Nación. Al día siguiente, Grondona se
comunica. Está bien. A mí igual yo valoro la precisión. Marconi es un tipo que no se contradice. Me parece que siempre en esta nota que estamos haciendo, siempre dice lo mismo. Sí,
es verdad. No podemos acusarlo de variar de opinión.
Es el testigo que todo juicio debiera tener, ¿no?
Sí. Es el testigo sorpresa. Que siempre debe aparecer.
Igual yo entiendo este audio repetitivo, pero no sé por qué la insistencia de tener a 3 hinchas de River en la mesa, Don Carlos.
¡Ay, boludo!
Primero.
¡Hacete el canchero!
No, chicos, por favor, es un momento muy crítico en la vida de cada River Platense. No está bueno esto.
Sí, yo creo que se suma.
Me estoy poniendo mal.
Pero aparte, el hincha de Racing, Carlos Sanabria, acaba de llegar, o sea, vino nada más que para esto y se va a ir. O sea, me parece poco serio. Yo.
Entiendo que Rocando Roca es un programa de política, cultura y actualidad. Me parece que las declaraciones de Marconi, Pesota y Pompey.
Las lágrimas de Pesota es un capítulo más al descenso de River.
Que bueno, pero es algo para analizar. En forma como Rocando.
Esto es muy feo.
La
de
sensación
de las
lágrimas de Pesota.
Necesito a Lunati. Necesito a un Lunati que me calme.
Hubiese sido mejor si Lunati no hubiese cobrado el penal de Pérez a Caruso que Pesota, que ahora anda
bueno,
hablando por los canales de televisión.
Si Cristina no.
¡Aguilar! ¡Vaya arena y la concha de mi hermano!
Cristina, si quería que no descienda River, ¿por qué no puso a Lunati para dirigir ese partido?
¡No!
Aníbal Fernández.
¡No!
Era muy obvio, quizá por eso. Yo, como testigo de ese momento histórico para el fútbol argentino, debo decir que sí, que nunca pensamos que podía pasar eso, pero está bueno este relevamiento, ¿no? Que hace Pesota, sobre todo. Sí. Imaginárselo como un hombre sensible, un tipo que no podía con esa carga. Y no sé si hoy habría que preguntarle a Pesota si es feliz o no después de eso.
Escriben oyentes y dicen que por qué no han salido diversas figuras, tanto de la política como del arbitraje, del fútbol, hablando del descenso de Independiente, si dicen que es a raíz de la intrascendencia de ese club.
La puta que te parió.
No me quedó claro.
Claro, no, el oyente dice que...
Qué cagón, yo.
Que es tan intrascendente...
Cagón.
Intrascendente, Independiente, que ni siquiera
salen
a hablar de su descenso.
Por
¿no?
supuesto, eso valoro eso y valoro la posición editorial de Rocando al respecto, que habla de equipos grandes solamente en la mesa.
Bueno, vamos a tener otra noticia igual de un equipo grande que quedó fuera de la Copa Argentina esta semana.
Sí, sí, una vez más. Mirá,
creo que está por terminar el programa.
One more time.
Hay que entregar tiempo a los chicos que siguen, la escucha activa. Me parece interesante cumplir con la programación de la tribu. No sé cómo lo veo.
Vamos a cumplir. No sin antes saludar a todos los que hemos hecho derrocando. Santiago Pellegrini, Silvina Belén Arrieta, un Carlos Sanabria que llegó nada más que para burlarse de nosotros. Ezequiel en la producción. Juan, nuestro operador, como siempre. Estuvo Marcelo González haciendo la imagen. Estefanía Santoro. Y a todos ellos los invitamos a seguirnos el sábado que viene por FM. Por FM la tribu, señores. Hasta el próximo sábado.
¡No! ¡No!